En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 14 de junio de 2024. Comenzamos. Y vamos con la agenda de estos próximos días. El pasado miércoles y hoy estamos celebrando con dos citas el Día Mundial del Migrante 2024. Nos lo cuenta Luis Fernando Corcuera, responsable de la Delegación Diocesana de Migraciones.
El próximo 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, designado por las Naciones Unidas para dos cosas: honrar a las personas de todo el mundo que se ven forzadas a huir de sus hogares y países por violencia, guerras y persecuciones, y prestar especial atención a sus derechos, necesidades y sueños. Algunas cifras ilustrativas de finales de 2022. Había 108.400.000 personas en esta situación. De ellas, 62.5 millones desplazadas internas debido a conflictos y violencia. 35.300.000 personas refugiadas, de las cuales alrededor del 41% menores de 18 años. 5.400.000 personas solicitantes de asilo y además otras que necesitan protección internacional, apátridas, etc. Este año el lema se centra en la solidaridad por un mundo en el que se les dé acogida a las personas refugiadas. ¿Cómo hacerlo? Manteniendo nuestras puertas abiertas, celebrando sus puntos fuertes y sus logros, reflexionando sobre los retos a los que se enfrentan. En este contexto y en el momento actual, el orden social solidario y justo significa dar respuesta al mayor sueño que pueden tener. Nos lo recuerda y resume el Papa Francisco: crear condiciones concretas de paz, lo que significa comprometerse seriamente a defender ante todo el derecho a no migrar. Para todo ello, encontrar soluciones a la difícil situación que viven, poner fin a los conflictos para que puedan regresar a sus hogares y garantizar que tengan oportunidades de prosperar, estén donde estén en cada momento. En este marco, pues, de acogida y de respuesta a personas migradas y refugiadas, a todas, hemos programado dos encuentros tratando de ofrecer nuestra humilde aportación en torno a algunos de los retos que se enfrentan entre nosotros. Lo hacemos desde la Delegación y la Comisión de Migraciones, justo durante la semana anterior al día 20. Queremos colaborar a concienciar a la ciudadanía y a la comunidad cristiana. El fenómeno migratorio está ahí y estará. Habrá que seguir trabajando para atajar sus causas. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos acostumbramos a este fenómeno. Lo vemos como muy normal, sobre todo en otras personas, y nos insensibilizamos con todo lo que significa, lo que supone para las personas refugiadas y migradas, y lo que podemos hacer nosotros y nosotras por acompañar esos procesos de acogida e inclusión. Pues para todo ello, como os decía, una charla coloquio en torno al duelo migratorio, considerando la situación y el proceso de duelo de la persona migrada ante los cambios que supone la salida, lo que se vive en origen, las pérdidas, los cambios. Para ello nos acompañarán don Jesús Prieto Mendaza, investigador del Grupo de Migraciones del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, y personas migradas de Nigeria y Colombia. Tendrá lugar el día 12 de junio, miércoles, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea 5, en el primer piso, junto a la Catedral Nueva. Duelo migratorio. Y dos días más tarde, el día 14 de junio, viernes, también a las 7 de la tarde, pero en el Aula Juan 23, en la calle Jesús Guridi, junto a la parroquia Nuestra Señora Madre de los Desamparados, ahí tendremos la charla en torno a las prestaciones para la integración social, haciendo un repaso a lo que son los servicios sociales de base, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, las prestaciones subsidiarias que se prestan desde el Ayuntamiento de Vitoria, el Padrón Social. Para ello nos acompañará Don Santos Gil, voluntario de Cáritas Diocesana de Vitoria. Agradecemos que por favor nos ayudéis en la difusión de estas actividades y que participéis todos, especialmente las personas migradas y refugiadas, pero no solo ellas. Todo esto también va con nosotros. Os esperamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana sábado a las 2:30 en Salvatierra nos animamos a participar en la comida solidaria organizada por la parroquia de esta localidad para recabar fondos para las misiones alavesas en Ecuador. El menú consistirá en patatas con chorizo, un plato muy típico de aquí, y será en la sociedad Iguarán de esta localidad de la Llanada Alavesa. Colabora y súmate tú también a esa iniciativa solidaria mañana a las 2:30, comida en Salvatierra para las misiones de Ecuador. Y el viernes 17 de junio la coral Manuel Iradier estrenará la nueva pieza musical en honor a la Virgen Blanca, patrona de Vitoria. Será a las 7:30 en la parroquia de San Miguel, junto a la capilla de Nuestra Señora de la Virgen Blanca, con entrada libre para todos. Y el próximo miércoles, y dentro de los actos organizados por los 25 años del Museo Diocesano de Arte Sacro, este centro museístico ubicado en la Catedral Nueva de Vitoria ofrecerá una charla en la Sala del Renacimiento con el profesor Fernando Bartolomé, quien hablará sobre el papel estampado decorativo. La entrada será libre a las 6 de la tarde en este próximo miércoles en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Y el próximo viernes 21 de junio a las 7:30, el Aula San Pablo acogerá a la poetisa Loli Canillas, quien interpretará un recital de 10 poemas dedicados a Jesús y a la Santísima Virgen María. Entrada libre, como siempre, el próximo viernes 21 de junio a las 7:30 en San Pablo. Y para niños y adolescentes y también jóvenes, ya está abierta la inscripción para participar en los campamentos de verano organizados por la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Vitoria con la ayuda de las monjas peregrinas de Estivaliz. Escuchamos a José Holgado, que es responsable de Gasteoc en la diócesis.
Ya están abiertas las inscripciones para los campamentos de verano de este 2024, organizados por la comunidad de peregrinas de Estivaliz, de peregrinas de la Eucaristía. Va a haber tres campamentos. Un campamento que será de 7 a 11 años, en Fátima, del 24 de junio al 1 de julio. Otro de 11 a 15 años para adolescentes, en Fátima también, del 13 al 19 de julio. Y para los jóvenes, a partir de 16 años, pues del 5 al 7 de julio nos vamos a Covadonga, Asturias, dentro de las Jornadas Marianas. Y después, del 8 al 11, volvemos y estamos en el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. Habrá muchas actividades, talleres, ratos de reflexión, de oración, de Eucaristía, de celebración y también de conocer jóvenes, chicos, niños y niñas también de toda España. Así que os animamos, más información en gasteoc.org. Durante esta semana, en esa página web tendréis la información de los tres campamentos y el número de teléfono al que podéis llamar para pedir más información.
Y apunten esta fecha, 22 de junio, fiesta final de curso de la Diócesis de Vitoria, parroquias, comunidades, familias, jóvenes, mayores, todos estamos invitados a pasar una jornada festiva en La Guardia y en Logroño. Para inscribirse lo pueden hacer en nuestra página web, en nuestra sede, en la sede del Obispado de Vitoria, en Vicente Urrutia número 5, o en tu parroquia o en tu colegio. Ahí puedes hacerlo para poder sumarte a esta excursión donde ya han confirmado 3 autobuses llenos de personas para participar en esta fiesta final de curso de la diócesis el 22 de junio en La Guardia y en Logroño. Y mañana, apuntando también esta fecha, 6 de julio, sábado, primer sábado de mes, nueva peregrinación diocesana desde Vitoria a Estíbaliz para pedir a la Virgen vocaciones para nuestra iglesia. En nuestra página web tienen más información. Y una última información, Veraca ya tiene fecha para su fiesta final de curso, el Veraca Eguna. Será el domingo 14 de julio en Estíbaliz, una jornada abierta a todos, amigos y también a quienes no conocen esta obra social de la Iglesia, con el fin de celebrar que en medio de toda esa labor social está Cristo y su Madre, Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava. Y el pasado jueves 13 de junio, el Aula San Pablo de la capital alavesa de Vitoria acogió la presentación de un libro, El espíritu del economicismo, escrito por Enrique Lluch Frechina. Muchísima gente participó, escuchó lo que contó Enrique en esta ponencia. Enrique es doctor en ciencias económicas, es licenciado en económicas por la Universidad de Valencia, licenciado en derecho por la UNED, bachiller en teología también por el Instituto Teológico de Murcia, y tiene una larga formación, una larga experiencia en temas económicos y también en temas sociales, humanitarios también, por qué no decirlo, porque también ha estado en África y conoce la realidad africana, donde, bueno, pues quizá ahí ha sido donde también le ha marcado en su ADN esta peculiaridad que tiene de unir economía y ética. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues cuéntanos qué tal fue la ponencia, de qué nos hablaste, de qué trataste en tu ponencia aquí en Vitoria.
Bueno, tú has comentado que pongo en relación economía y ética, y es importante darse cuenta que al final la economía es un comportamiento humano. Es decir, cuando estudiamos economía estamos hablando de cómo nos comportamos las personas para conseguir cubrir esas necesidades sin las cuales no podríamos vivir, porque todos necesitamos comer, necesitamos refugiarnos del frío y el calor y todas estas cuestiones, y tenemos que desarrollar una actividad para conseguirlo. Por lo tanto, al final la actividad económica es claramente una actividad humana y como tal tiene esa característica, ese tronco importante que es la ética.
Enrique, tú nos lo estabas contando, pero la actividad económica a día de hoy en nuestro mundo pues nos pide, o parece que nos pide, ganar más, tener más dinero, acumular más, porque el coste de la vida está creciendo, la competitividad económica también es un plus añadido, la presión de no llegar, de no estar a la altura, de yo no tengo esas vacaciones, no tengo ese trabajo que me deberían de pagar más. ¿Cómo podemos mezclar esa ética dentro de la economía?
Bueno, lo que nos ha pasado en estos momentos es que hay una corriente económica que está predominando, que es el economicismo. Es decir, nosotros tenemos, la economía es una ciencia y por lo tanto intenta contestar preguntas de una manera objetiva a través de un sistema o a través de un sistema científico, ¿no? De un método científico. Pero es verdad que las preguntas que nos hacemos y cómo utilizamos esos conocimientos científicos no es una cuestión científica, sino es una cuestión de creencias, de pensamientos, de qué creemos que es mejor o qué creemos que es peor. Es decir, un mismo conocimiento no, pues nosotros lo podemos enfocar de muchas maneras, ¿no? La medicina, por ejemplo, se puede utilizar para curar, porque pensamos que lo que curar es bueno, pero lo podemos utilizar para transformar cuerpos o hasta para matar, ¿vale? Y esto depende de las creencias que hay. Pues con la economía pasa lo mismo. Y ahora estamos inmersos en un mundo que es economicista, es decir, que pone la economía por encima de todo, en lugar de utilizar la economía para cubrir las necesidades y como soporte de la vida, lo que te está diciendo es, no, la vida la tenemos que plantear, la tenemos que llevar adelante en función de lo económico. Y lo principal en nuestras existencias es lo económico. Yo siempre digo que esto es uno de los problemas que tiene la gente pobre. Cuando una persona es pobre, pobre de verdad, tiene que centrar toda su vida en lo económico porque si no, no come y si no, no sobrevive. Pues bien, ahora la mayoría de la sociedad, a pesar de que tiene suficiente dinero, a pesar de que puede vivir bien, etcétera, pues vive como un pobre en ese sentido, en el sentido de que pone lo económico principal, lo principal. Y por lo tanto nos obsesionamos en tener más, en querer más, porque además hemos cambiado otra parte de la economía, que es que la economía se ha basado históricamente, y es el inicio, en lo que necesitamos, y ahora se basa en los deseos. Y lo que hace la economía es decir, bueno, pues lo que necesitamos, de hecho, los manuales económicos han cambiado esto. Cuando yo empecé a estudiar hablaba de necesidades, ahora todos los manuales hablan de deseos. Entonces lo que dicen es, nosotros lo que tenemos que hacer es tener más para cubrir todos los deseos que podamos. Y como los deseos pueden ser ilimitados, claro, decimos, oye, tenemos que enfocar la economía a cubrir deseos. Como los deseos son ilimitados, esos recursos limitados que tenemos en nuestra tierra, que son limitados, pero que no tienen por qué ser insuficientes, pero como queremos cumplir los deseos de todo el mundo, pasan a ser escasos. Entonces decimos, con unos recursos escasos. ¿Por qué son escasos? No porque sean limitados. Uno puede tener un recurso limitado y no ser escaso, ser suficiente, sino porque si queremos cubrir los deseos de los 7.000 millones de personas que hay en la Tierra, pues, y esos son infinitos, los recursos son insuficientes. Y entonces, claro, tenemos que ser competitivos, porque yo no puedo cubrir todos mis deseos, tú también y todos. Entonces yo tengo que competir contra ti para conseguir esos recursos escasos para cumplir más deseos que los demás. No sé si me estoy explicando.
Esto sí, muy claramente, claro, pero ¿y cómo podemos controlar esos deseos, esos impulsos, no solo nuestros, sino de nuestros gobiernos, de nuestras organizaciones empresariales? ¿Cómo se puede limitar ese deseo?
Pues fíjate, muy sencillo, es volviendo a descubriendo el engaño o la falacia que hay detrás de esto, porque fíjate que la falacia es que nosotros podemos cubrir anhelos infinitos. Nosotros tenemos un anhelo infinito de vivir, un anhelo infinito de tener una vida con sentido, de tener una vida plena, y esto no se cubre, nunca se cubre del todo, siempre lo tienes que estar cubriendo hasta que llegue la última parte de nuestra vida, que es la muerte, ¿no? Y entonces ya nos vamos, ya hemos acabado, pero hasta ese último instante de nuestra vida, nosotros tenemos el anhelo infinito de una vida con sentido, una vida plena y tal, y lo que nos dice el economicismo es, usted puede llenar ese anhelo infinito con cosas finitas, con bienes, con servicios, con experiencias, compre cosas y con eso va a llenar el anhelo infinito. Entonces, claro, esto, aunque uno no sepa matemáticas, alguien de que no se esté oyendo y que no haya estudiado nunca matemáticas, pues ya puede darse cuenta que es imposible. No podemos llenar el infinito con cosas finitas. Eso no se puede hacer. Entonces, lo primero es darse cuenta de eso. Oiga, mire, la economía nos habla de bienes finitos, de servicios, de experiencias, y eso nos sirve para cubrir necesidades finitas. Necesitamos comer, claro que sí, pero eso es finito. Y nosotros necesitamos comida. ¿Para qué? Para cubrir una necesidad finita. Y para eso está muy bien. Y necesitamos tener una casa, claro que sí. Y para eso vemos la economía, para tener una casa. Pero no necesito tener 100 casas, 20 casas, 80 casas. Con una es suficiente. Entonces, cuando nos damos cuenta de que lo económico que trata lo finito de nuestra vida es para cubrir nuestras necesidades finitas, cambiamos la concepción. Ya no tenemos que estar basando nuestra vida en una falacia que es cuanto más deseos cubra y cuanto más tenga voy a estar mejor, sino yo tengo lo económico para cubrir lo finito y dedico mis energías a vivir en aquello que realmente le da sentido a mi vida, que es precisamente la relación con los demás, ofrecer lo que soy a los otros, acoger a los otros, y que esto no tiene un componente económico. El componente económico es el que me da soporte para poder hacer eso, y evidentemente lo necesito. Entonces, claro, cuando cambiamos esta concepción, las empresas pueden estar mirando de otra manera y centrarse en su función social, no en el beneficio, y pensar, no, necesito beneficio para funcionar, pero lo importante es que cubra mi función social, que es producir bienes y servicios útiles, que es que las personas de mi organización vivan bien, puedan realizarse como personas, cobren un buen salario y además potenciar el entorno en el que estoy. Es decir, cambia la visión, y cambia la visión del gobierno y dice, oiga, nuestro objetivo tiene que ser tener más, un crecimiento que además es imposible, no podemos crecer ilimitadamente, o nuestro objetivo tendría que ser organizar la sociedad de manera que no hubiera gente que pasase necesidad, que todo el mundo pudiese cubrir esas necesidades finitas, es decir, que hubiera cada vez menos pobres, y entonces cambia la perspectiva, y cambia lo que es bueno y lo que es malo, y cambia para qué utilizo los conocimientos científicos de la economía.
Enrique, esto que estás contando me recuerda un poquito a la España de los años 90. Nosotros hemos tenido esto que tú estás diciendo, hemos estado ahí, hemos estado en algún momento de la historia reciente, hemos estado en esas empresas que cubrían una función social que no era lo principal, la ganancia tras ganancia tras ganancia, o no, o ha sido un espejismo eso.
Vamos a ver, hay empresas así. Conocemos empresas así. Nosotros en mi universidad intentamos que nuestros alumnos vean las empresas que trabajan así. Es verdad que eso ha sido más generalizado en otros momentos y ahora parece que hay un mantra o una de las verdades, entre comillas, del economicismo que te dice las empresas para que funcionen, para que se mantengan en el tiempo y para que sean buenas lo que tienen que hacer es maximizar el beneficio a corto plazo. Cuanto más beneficios, mejor. Y ese tiene que estar toda la empresa volcada a eso. Pero hay muchas empresas, no digo que sean mayoría, pero hay muchas que no trabajan así. Hay muchas que dicen, no, nosotros queremos ganarnos la vida, por supuesto, en la empresa la gente quiere ganarse la vida, todos queremos ganarnos la vida, tenemos que articular una economía para que todos nos podamos ganar la vida, esto es evidente, pero es diferente querer ganarse la vida a querer ser rico y ganar cada vez más. E insisto, hay muchas empresas, aunque ahora no es lo más general, pero hay muchas empresas, nosotros conocemos, trabajamos con ellas, que dicen, no, nosotros queremos ganarnos la vida haciéndolo bien, dando un servicio útil, siendo útil para nuestros clientes, de manera que nos prefieran a nosotros porque saben que hacemos, les ayudamos, poniendo unos precios normales, y nosotros no nos hacemos rico, pero nos ganamos la vida gracias a que estamos colaborando con otras personas y dándoles unos servicios o unos productos adecuados. Entonces no hay que pensar que esto es algo imposible, no, es muy posible. Hay gente que lo hace y hay empresas que funcionan muy bien gracias a eso.
Bueno, la pandemia, reciente pandemia, nos dio un toque de atención también, un poquito tocando este tema, ¿no? De que estamos todos en la misma barca, lo decía el Papa Francisco, la crisis económica del 2007-2008, las sucesivas crisis económicas que hemos tenido. Enrique, tú como experto en el tema, ¿qué es lo que defiende la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es lo que defiende la Iglesia en este aspecto de la economía? ¿Cuál es la tercera famosa vía esta que quiere el Papa dar a conocer?
Bueno, pues fíjate, si nos fuésemos al pensamiento del siglo XX, y esto lo voy a decir en general para que entienda, porque todo lo que he dicho hasta ahora es pura doctrina social de la Iglesia, es decir, sale de la doctrina social de la Iglesia. Pero voy a matizar algo que a veces las personas no llegan a entenderlo. En el siglo XX, bueno, desde el siglo XIX hay como una contraposición entre lo que podríamos llamar socialismo y capitalismo. Y ahí yo creo que hay que diferenciar dos escalas, la escala de las instituciones y la escala de las creencias. Entonces, en la escala de las instituciones, pues el capitalismo defiende la libre empresa, la libre iniciativa de las personas, el que el marco donde se regulen la mayoría de las cosas, no todas, pero la mayoría, sea el mercado, etcétera, mientras que el socialismo, las instituciones que dicen no, es planificación centralizada, ya sea del partido, ya sea del Estado, hay que forzar las cosas o no, no tienes libertad de mercado, es el que planifica, el que hace todo. Y luego hay una parte que sería la ideológica o la que hay encima, y entonces el capitalismo, históricamente lo que te ha dicho es lo que hay que hacer es que cada uno busque su propio interés, hay que ser autorreferente, sería lo que se llama el economicismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ganar más, tener más, etcétera. Y el socialismo que sale en el siglo XIX ante una revolución industrial que fue muy mala para mucha gente, y en el siglo XIX salió el socialismo, el anarquismo, la doctrina social de la Iglesia, el estado de bienestar de Otto von Bismarck, es decir, todo eso sale de una realidad penosa para mucha gente que ha traído las desamortizaciones que se han hecho y la industrialización en Europa. Bueno, pues dice que hay que preocuparse por los más pobres, por los obreros, etcétera. Claro, ¿qué es lo que dice Francisco? Y por eso a veces se le acusa de comunista y tal. En esta relación parece que preocuparse por los más pobres es igual al socialismo y preocuparse es igual a las instituciones capitalistas. No, lo que dice la doctrina social de la Iglesia es las instituciones capitalistas son mejores. Libertad, iniciativa, que la gente pueda crear sus empresas, que la gente pueda buscar su sustento en aquello que cree que puede hacer. Tenemos que dejar a la iniciativa privada y tenemos que subordinar. Ahora bien, ¿para qué tenemos que enfocar eso? No para tener más entre todos, para que quien sea más rico, sino que tenemos que enfocarlo para un mundo o una sociedad en el que se dé el bien común. Y el bien común, que es crear las condiciones sociales para que todos puedan desarrollarse como personas. Y eso en economía, ¿qué es? Crear las condiciones sociales para que hasta el que menos tiene pueda tener al menos lo suficiente. Por ejemplo, lo que está diciendo es instituciones que podríamos llamar capitalistas para un fin que es que todos tengan al menos lo suficiente, hoy y en el futuro, de manera sostenible.
Enrique Yufrechina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encantaría estar más tiempo contigo, pero ya sabes que en la radio el tiempo es limitado, pero compartiremos con todos los oyentes todo lo que nos has estado comentando. Muchísimas gracias, Enrique.
Vale, pues gracias a vosotros.
Un abrazo. Y en junio el Papa Francisco nos pide que recemos por quienes huyen de su país, por los refugiados. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de la demás persona. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia está aquí en el 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y por supuesto en YouTube, donde tenemos este canal de podcast donde pueden escuchar de vez en cuando las entrevistas que hacemos aquí en Cope Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Agur.